You stand with me again to the Gospel of John, chapter 1. John, chapter 1. The Gospel of John, chapter 1.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40-41. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Nuestro tema en esta noche es Andrés, un ganador de almas. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando leemos los personajes de la Biblia y también cuando leemos las biografías de hombres como Spurgeon, Hudson Taylor, David Livingstone, John Bunyan, George Muller y muchos de otros, sentimos ser desafiados. Pero al mismo tiempo, nos preguntamos a nosotros, ¿realmente podremos estar al nivel de ellos? Y sentimos profundamente dentro de nuestros corazones exactamente lo que Juan el Bautista decía del Señor Jesucristo: no somos dignos de desatar las correas de sus calzados. Ciertamente, ¿cómo podemos imitarlos o cómo podemos emular a tan grandes hombres como Abraham, el amigo de Dios, el padre de los creyentes, Moisés, el hombre más humilde, David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, Salomón, el hombre sabio? ¿Cómo es que podemos estar cerca a sus rodillas? Ellos son grandes. Pablo, el gran teólogo, el gran apóstol, el que dice en Primera de Corintios capítulo 11, dice: sean mis imitadores. Pedro, la roca. Juan, el amado. Solamente les estoy nombrando a estos hombres y cómo es que podemos imitarlos después de lo que han logrado y todas las cosas que han hecho, de la manera en cómo han sido perseguidos, cómo han sufrido, han experimentado problemas, dificultades, enfermedades, han sido separados, pero ellos mantuvieron el foco mirando hacia el Señor Jesucristo, el culminador de nuestra fe. Lo mismo cuando leemos biografías, y estoy seguro que algunas están exageradas, seguimos sintiendo esto de cómo podemos igualar a estos grandes hombres. Y como Pablo, estamos inclinados a decir: ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero menciono estas cosas y los personajes de la Biblia, no es para que nos sentamos tristes o tener tristeza de nosotros mismos. No es el propósito por eso que tenemos personajes de la Biblia o biografías. No deberías sentir pánico cuando leemos de estos grandes hombres como Abraham, el padre de los creyentes, el amigo de Dios, Daniel, Sansón y muchos otros, todos estos héroes de la fe. No deberíamos sentir pánico porque han sido dados a nosotros y sus ejemplos han sido dados a nosotros, es para mostrar que son hombres ordinarios usados por Dios. Elías en Santiago dice que es un hombre como nosotros. Dice que ha sido sometido a las mismas tentaciones, sometido a los mismos problemas de esta vida. Pero ellos fueron utilizados poderosamente por Dios para mostrarnos que podemos lograr el patente o el modelo. Han sido demostrados a nosotros como ejemplos para ver que puede haber un modelo que se puede lograr en cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Así que en esta noche he escogido a uno de los que no se escucha, no se menciona muy a menudo. Raramente se ha escuchado el nombre de Andrés, pero aún que conocemos muy poco de él, yo creo que él tiene harto para enseñarnos. mucho Él tiene para enseñarnos. Solamente su nombre. Su nombre, Andrés, significa un hombre verdadero, un hombre varonil. Es interesante que aún que significa varonil, podemos encontrar la versión femenina de eso. Pero Él es un hombre ordinario usado por Dios para completar cosas extraordinarias. Esto es como tenemos que ver a todos estos personajes de la Biblia y cada creyente que siga al Señor Jesucristo. Y hemos visto mucho acerca de Andrés mientras hemos leído la palabra de Dios. Él es de Bethsaida, de donde los otros discípulos también venían. Bethsaida significa la casa del pescador, o la casa del pescado, o la casa del cazador. Vienen de esa pequeña ciudad. Y cuando leemos estos evangelios especialmente, encontramos que Andrés no escribió ningún evangelio, no escribió carta, y aún no tenemos un registro de alguna vez que haya hablado, pero él fue usado poderosamente por Dios, porque se necesita a alguien como Andrés para encontrar a alguien como Pedro. Si no hubiese sido por Andrés, no hubiésemos escuchado acerca de Pedro. Entonces Andrés es la conexión. Aún después, claro que Pedro llegará a ser el líder, Andrés es alguien que trabaja en lugares tranquilos. Pedro gana a multitudes, pero Pedro gana a individuos, uno a uno, cuando se contactó con Pedro. Los dos hombres son hermanos, pero son muy diferentes, completamente diferentes en sus caracteres, en su temperamento, son diferentes. Pero no hemos encontrado en la palabra de Dios alguna parte que diga que haya un problema entre los dos. Y yo creo, pero no hay un versículo que yo les pueda mostrar, pero yo creo que Andrés siempre ha sido alguien amado a Pedro. ¿Por qué? Porque si escuchamos de Pedro, es porque Andrés ha sido la conexión, el hombre que trajo y lo presentó al Señor Jesucristo. Y de ahí es que Pedro pudo escuchar al Señor Jesucristo. Y se llevan muy bien juntos. El nombre Andrés es mencionado solamente 13 veces en el Nuevo Testamento, mientras que Pedro, su hermano, se ha escuchado más de 150 veces. Entre Andrés, todos los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, es presentado en cada una de esas listas de los nombres de los apóstoles, encontramos a Andrés ahí. Y en Mateo y Lucas, él siempre está en la segunda posición. Desafortunadamente, o afortunadamente, siempre es llamado el hermano de Pedro. Es duro ser el hermano de alguien, o ser la hermana de alguien, o ser el padre de alguien, pero esta es la manera en la cual Andrés siempre había sido presentado, como el hermano de Pedro. Y recuerdo, años atrás recibimos la visita de una joven. Conocemos a su papá, el papá es amigo de nosotros, pero a donde ella iba en este país, para que esta persona sea recibida, siempre era presentada como la hija de este conocido. Y una vez nos llamó y nos dijo: ¿por qué no puedo ser aceptada por lo que yo soy? ¿Y por qué siempre me presentan como la hija de mi padre? Y le tuve que decir a ella que culturalmente para nosotros tú no eres nadie. Tu padre es alguien para nosotros. Entonces siento que esto es exactamente lo que está pasando con Andrés. Es como que si no fuese nadie, pero el hermano de Pedro. Pero siempre el número 2 en Mateo, en Lucas. Pero cuando lees el Evangelio de Lucas, ahí aparece como el número 4. Entonces, se le está bajando un poco más la posición. Ya no está más cerca a estos apóstoles como son Pedro, Juan. Pero es interesante cómo es que él fue salvado, porque para hacer la conexión para Pedro, tenía que tener esa relación con el Señor Jesucristo primero. Antes de que conozca al Señor Jesucristo, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando lees Juan capítulo 1, bueno, todo el Evangelio de Juan, aquí exactamente en este capítulo, es un sermón registrado de Juan el Bautista mientras hemos leído y hemos visto cómo él está testificando a sus discípulos. Pero pronto, Juan, Pedro, Felipe, Natanael dejan a Juan el Bautista y van al Señor Jesucristo. Porque recuerden qué es lo que dice, que él tiene que hacerse menos para que el Señor Jesucristo crezca. Entonces la conversión de Andrés pasa con una relación directa con el Señor Jesucristo. Cuando tú escuchas Juan capítulo 1 y también ves en Juan 1:36 dice, he aquí el Cordero de Dios. Y ahí escuchó el mensaje del Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista. En ese día, los dos, aun de que Juan no se menciona en este texto, siete veces cuando lees el Evangelio de Juan, de una manera discreta, Juan se presenta a sí mismo. Y aquí, con Andrés, Juan, ambos los dos siguen en ese día al Señor Jesucristo. Y se quedan con él y escuchan la palabra de Dios y ha sido explicada a él y les explica al Señor Jesucristo quién es él y para qué ha venido. Y en ese día, ese día Andrés no estuvo todo el día con el Señor, sino que él volvió a pescar. Pero lo primero, recuerden lo que les había dicho, ese fue el primer paso que él hizo, recibió el llamado vocacional con el Señor Jesucristo y después fue a pescar. Y el Señor estuvo toda la noche orando y de ahí escogió a los 12. Y sobre los 12, Él les dio ese llamado vocacional. No ese llamado en relación, sino un llamado vocacional. Ambos, Juan, Andrés, Pedro, y ya saben el resto de los nombres de los 12 discípulos. Y Andrés era uno de ellos. Pero solamente para mostrarles, y no quisiera permanecer mucho en esto, hay un entendimiento progresivo de parte de los discípulos para saber quién es el Señor Jesucristo. Y si tú ves en Juan 1, lo primero que hicieron cuando encontraron al Señor Jesucristo en el versículo 38, ¿qué hicieron ellos? Le llamaron rabí, que solamente significaba maestro. Esa era la manera en la cual se relacionaban con el Señor Jesucristo. ¿Quién era él para ellos? En el primer contacto solamente un maestro y después en el versículo 41 hay una progresión. Ya no era solo el maestro ni el que les iba a enseñar o de quien podían recibir conocimiento o información, sino que en el versículo 41 de Juan capítulo 1 dicen que han encontrado al Mesías. Hay una progresión de maestro a Mesías. El Mesías, el ungido, el escogido. Y si tú vas al Antiguo Testamento, solamente hay tres personas que eran ungidos en ese aspecto: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y tú encuentras estos tres oficios en el Señor Jesucristo. Él es nuestro rey, Él es nuestro profeta y también es nuestro sacerdote. Y la tercer parte progresiva de ser un maestro, después fue el Mesías. Vemos que en el versículo 49 dicen, es el Hijo de Dios. Ese es una de las más hermosas confesiones que un pecador puede hacer. Y claro que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que vino de Dios. ¿Quién es Él? Es Dios, Dios mismo. Y esa es la progresión maravillosa en el entendimiento de Andrés y de los otros discípulos. Entonces Andrés era un ganador de almas. Él ganó almas para el Señor Jesucristo. Y aquí vemos que él es alguien que presenta al Señor Jesucristo. Siempre está ahí para ser como presentador. Y antes de que les explique algo más, hay instantes, como les decía, él es alguien que presenta, un introductor. Al primero que deberíamos mencionar cuando vamos a Marcos capítulo 1, la suegra de Pedro estaba enferma. Y en ese capítulo encontramos que el Señor Jesucristo sana a muchas personas. Y cuando el Señor viene a la casa de Pedro, bueno, sabemos que esa casa en Capernaum era descrita como su casa, y la ciudad de Capernaum también era descrita como su ciudad. Cuando entra a esta casa, la casa de Pedro, ¿qué es lo que hacen? Andrés y Pedro, ambos, presentan al Señor Jesucristo a la suegra. Y recuerden, el Señor sana a ella y ella se levanta y empieza a servir al Señor. Este es un ejemplo de cómo es que introduce Andrés a una persona al Señor, y el Señor hace una obra poderosa en la vida de esta persona. Y otro ejemplo antes de que vaya explicando más, encontramos, y esto solamente para mostrarles, y no encontramos muchas instancias donde se puede ver a Andrés, pero cuando lees en Marcos 13, encuentras que Andrés está entre los cuatro grandes apóstoles del Señor, y están con el Señor y le están preguntando de una manera privada cuando estas cosas del final van a pasar. Entonces encuentras a Andrés haciendo esta pregunta importante. Pero para saber más acerca de Andrés, el Evangelio de Juan es el mejor evangelio donde puedes encontrar más acerca de Andrés y más descripciones. Y hay tres instantes que quisiera estudiar en esta noche donde confirmará qué es lo que ya hemos dicho para demostrarnos que Andrés es un ganador de almas. Y recuerden que estamos tomando su ejemplo como un patente o un modelo para que también nosotros seamos ganadores de almas. Esa es la relación que tenemos que hacer entre nosotros y Andrés. Y es interesante que en estas tres instancias encontrarás que Andrés se convirtió en el primer misionero en casa y también el primer misionero extranjero. Y es maravilloso. Probablemente han sido negligentes con Andrés, pero ahora van a tratar de buscar más y saber quién es él y qué es lo que él ha hecho para el Señor Jesucristo. Y quisiera que vayamos estos tres instantes solamente en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, como les había mencionado a un comienzo, que él presentó a alguien que es la suegra de Pedro. Pero aquí en el Evangelio de Juan hay tres instantes donde encontramos a Andrés presentando a alguien al Señor Jesucristo. Y no voy a ir en orden porque quiero volver a Juan capítulo 1, donde vamos a ver aplicaciones. Y espero que las aplicaciones no nos haga sentir pánico, sino ver qué es lo que el Señor ha hecho con Andrés, lo hará con cada uno de nosotros, aquellos que pertenecemos a Él. La primera instancia que podemos encontrar es en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y estoy seguro que cuando veamos Juan capítulo 6, el milagro que se ve de la multiplicación, como toda esta multitud fue alimentada con solamente estos panes y estos pescados. Juan capítulo 6, versículo 5, pero no lo vamos a leer estos versículos porque es un versículo muy conocido. Tú puedes ver que este registro no es accidental. Y estoy seguro que ha sido dado a nosotros con el propósito. Porque Andrés toma la atención de un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Pero cuando tú lees el versículo en Juan 6 del 5 al 15, tú ves que Felipe estaba más preocupado acerca de la implicación financiera, que la multitud esté ahí todo el día y que tengan hambre, están cansados y están sobrecogidos por todo lo que está pasando. Pero Andrés mira en lo que está disponible, no vio la implicación financiera o qué era lo que estaba disponible, sino que él pensó y podría haber pensado de que esto era imposible, nunca se hubiese podido alimentar a todas estas multitudes. Ese es el pensamiento de Felipe. Pero Andrés ve en lo que hay disponible, encuentra a un joven o un pequeño y le dice: ¿qué es lo que tienes? Cinco panes y dos peces. Y tú puedes pensar, esa multitud y Andrés haciendo eso, parece que está haciendo un necio, pero ¿qué es lo que hizo? Él trajo lo que estaba disponible. No importa cuán pequeño sea, esto es lo que hay disponible. No importa cuán pequeños seamos, si nosotros nos hacemos disponibles al Señor, Él sabrá qué hacer. Pero si tú vas al Antiguo Testamento, recordamos con Moisés, ¿qué es lo que pasó? El Señor le pregunta y le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Y qué es lo que tenía en su mano? Y esto lo encontramos en Éxodos. ¿Y qué le dice Moisés? Le dice: tengo un palo, le dice. Si tú lees Éxodos capítulo 4 versículo 2, le dice: tengo un palo. Y en Éxodos 4 versículo 20, ese palo de Moisés se convirtió en algo más. Se convirtió en la vara de Dios. Ya no era más la vara de Dios, ya no era más la vara de Andrés, sino le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo utilizó poderosamente. Y eso es lo que deberíamos tener en nuestras mentes. Si pensamos de las bendiciones, cuando nosotros presentamos a un pecador al Señor, esa es nuestra responsabilidad. De la misma manera como Andrés había presentado a este muchacho con sus cinco panes y sus dos pescados, es también nuestra responsabilidad de presentar. No importa cuán pequeños seamos o cuán prominentes seamos, nuestra responsabilidad es presentar un pecador, una alma al Señor Jesucristo. Y yo creo que Andrés cree que el Señor puede hacer grandes cosas con algo pequeño. ¿Tú crees en eso? Mira nuestros números tan pequeños comparados a esta gran ciudad, pero a través de nosotros el Señor puede completar grandes cosas. Y es nuestra responsabilidad presentar pecadores al Señor Jesucristo. La conversión es un milagro, así como la multiplicación de los panes es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios cambia el corazón, la mente y la voluntad del hombre. Andrés es la alegoría del sirviente fiel, y estoy seguro que el muchacho nunca va a olvidar lo que le pasó en ese día. Nosotros también nunca lo olvidaremos el día de nuestra conversión, cuando el Señor obra poderosamente en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, lo pequeño es mejor cuando el Señor está ahí. Las cosas pequeñas pueden ser grandes cuando el Señor las usa. Este es el primer, debido al tiempo no hemos podido leer, lo he tenido que sumarizar, lo he tenido que poner junto para que nosotros entendamos y podamos poner nuestra atención en esta primera instancia. Este es algo grande, hecho porque Andrés tomó ese paso y dijo: aquí hay un muchacho, y eso es lo que él tiene, no importa cuán pequeño sea. Y el gran milagro pasó en ese día. La segunda instancia es en Juan 12. Y aquí también lo voy a tener que sumarizar porque ustedes saben el texto. Esto es lo que me lleva a decir que Andrés llegó a convertirse en el primer misionero extranjero. En Juan 12 podemos leer desde el versículo 20 al 22. Aquí encontramos algunos griegos, unos turistas griegos podríamos decir. Les llamaremos los turistas griegos que han venido a la ciudad de Jerusalén. Y la primera persona a quien ellos hablan fue Felipe. Pero tú sabes, Podríamos hacer un estudio en el personaje de Felipe. Y vemos que él es una persona reservada, y lo podemos ver en el capítulo 6 y también en el capítulo 12. Se ve que él es reservado. Cuando los griegos vienen a él a preguntarle y le dicen, queremos ver al Señor Jesucristo, él no tenía ese carácter para poder llevar a estos hombres delante del Señor. ¿Qué es lo que él hizo? Él fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés, una vez más, fue la conexión. Él se convirtió en el presentador, el que los llevó delante del Señor Jesucristo. Y como tú lees en el texto, esta es la parte donde él está una grande enseñanza, no solamente a sus discípulos, pero también a estos griegos. Y les dice acerca de su muerte, pero también acerca de su resurrección, utilizando la analogía de una semilla. Para que la semilla tenga fruto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser enterrada, morir, y después va a empezar a florecer. Y esto es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Murió, pero después fue levantado de la muerte. Pero antes de que vaya a la tercera instancia, es solamente para darles un poco acerca del final de la vida de Andrés. No sabemos mucho acerca del final de su vida. Bueno, la última vez que el nombre de Andrés se menciona es en Hechos capítulo 1, del versículo 10 al 15, con el Señor. Está ahí reunido con todos los discípulos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo todos ellos? Están orando. Esa es la última instancia donde el nombre de Andrés es mencionado. Ahora tenemos que la tradición nos dice muchas cosas acerca de Andrés. La tradición dice que él viajó, que fue a Grecia y ahí predicó el Evangelio por muchos años, pero también fue perseguido, fue atrapado y cuando fue atrapado fue crucificado. Y fue crucificado en la forma de una X, una cruz en forma de X. Y la tradición una vez más dice que por 3 días sufrió en esa cruz, pero aún seguía testificando acerca del Señor Jesucristo. Y para no ir en más detalles, se nos ha dicho también hoy en día que Escocia y Rusia lo tienen a Andrés como su santo patrón. Es alguien que es muy bien respetado aún en estos días y en la historia de la iglesia. Y volviendo una vez más a Juan capítulo 1, para ver cómo es que tiene que ser la vida de un ganador de almas. ¿Cuál es el modelo o el patente que podemos aprender de la vida de Andrés como un ganador de almas? Y hermanos y hermanas, amamos la doctrina, amamos la palabra de Dios, vivimos por la palabra de Dios, pero nunca deberíamos perder el contacto visual con las importancias de tener esa pasión, de tener ese celo para ganar almas para el Señor Jesucristo. Recordemos en Hechos capítulo 1, dice, tú tienes que ser mis testigos, y somos nosotros sus discípulos, y al mismo tiempo somos sus testigos y ganadores de almas. Cada cristiano tiene que ser un ganador de alma. En relación a Juan capítulo 1, versículo 40-41, aquí es donde yo quisiera demostrar 5 cosas que son mencionadas aquí y las cuales pueden aplicarse a nosotros como ganadores de almas. Y son tan simples, y vemos que el versículo está lleno e impregnado de verdad que puede aplicar a cada ganador de almas. Y la primera cosa que podemos ver en el versículo 40 es que, probablemente tú lo tomes por sobreentendido, pero nunca lo tomes por entendido. Lo primero que necesitamos para ser un ganador de almas, debemos encontrar al Señor en primer lugar. Este es el problema que tenemos en muchas iglesias, que hay gente que quiere ganar personas, pero no de acuerdo a los métodos bíblicos y no de acuerdo a la manera que es hecha en la Biblia, sino de acuerdo a sus propias maneras. Pero recuerden que para ser un ganador de almas, ¿qué es lo que pasó a Andrés? Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 40 al 41. Y esto es lo que necesita el ganador de almas. Necesita encontrar al Señor Jesucristo primeramente. Hermanos y hermanas, no puedes dar lo que tú no tienes. Y no puedes contaminar a otras personas con lo que a ti no te contaminó. Si esta es una manera positiva de decirlo. ¿Qué significa? Nosotros damos a otras personas lo que nosotros mismos hemos experimentado. Hemos encontrado al Señor. No es oro, no es plata, no es un tesoro oculto, no es una perla. Claro que la gran perla es encontrar al Señor Jesucristo. Y este es el mensaje. ¿Qué es lo que tienes? He encontrado al Señor Jesucristo. Para un ganador de almas, o para ser un ganador de almas, tiene que ser un cristiano, tiene que ser un creyente, tiene que haber nacido nuevamente, haber encontrado al Señor. Y no hay otra manera de empezar. Y en Marcos 1:17, porque ellos han encontrado al Señor, en ese versículo dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es la primera cosa que vemos en Andrés, que se convirtió en un pescador de almas. ¿Por qué? Porque había seguido al Señor Jesucristo. Y lo segundo, en este mismo versículo, en todas las palabras que vemos en el versículo 41, todas son maravillosas. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo es importante porque dice primero. Cuando alguien encuentra al Señor, la inclinación natural de un corazón renovado es encontrar a alguien para pasar esta información. Entonces, él encontró al Señor, lo primer paso, y lo primero que viene a su mente es hacer algo acerca de esto. Y esto es maravilloso. Este es un versículo que muestra lo que un creyente experimenta y demuestra la urgencia y muestra el deseo espiritual. No quiere solamente disfrutar de estar con el Señor, porque hay personas que les gusta meditar y dicen qué bueno es estar con el Señor, leer su palabra y crecer espiritualmente, pero hay una manera en la cual tú tienes que hacer y este no es el caso de Andrés. Y lo primero que hizo, tuvo que encontrar a alguien primero para pasar ese mensaje. Antes de llegar a las multitudes, tenemos que llegar a uno. Uno trae a otro. No hay un mejor método. Uno trae a otro. Y vemos esto en Andrés. Este es el mejor modelo que él nos da. Uno, o se podría decir, un fuego encendido puede encender a otro. Y esto es lo mejor para la iglesia y para los creyentes. De esta manera el evangelio va, es una manera bíblica, es simple y funciona. Y no necesita que tú seas un experto o un evangelista para hacerlo. Una vez encontrado al Señor, lo primero es pensar en alguien más para pasar el mensaje. Entonces la bendición no guardamos solo para nosotros, porque no va a prosperar. Y esto no es solamente acerca del Evangelio, sino que toda dádiva espiritual dada por el Señor, si lo guardamos para nosotros, nunca prosperará. Y probablemente esto es una manera de volver, pero recuerden que no hay una dádiva privada. Primera de Corintios dice, todas las dádivas son dadas para la iglesia, para edificar la iglesia. Si es solamente para ti, eso es egoísmo y eso no es una dádiva, eso no es un don. Entonces Andrés entendió la importancia de pasar el mensaje a otra persona. Él pensó en alguien más. Entonces, el tercer paso, este halló primero. ¿Qué es lo que hizo? Él halló. Ese es el verbo. Él encontró, él halló a alguien. Tan pronto él encontró al Señor, él fue. Y no sabemos cuán lejos tuvo que ir, no sabemos. No sabemos cuán lejos fue para encontrar a Pedro, pero lo más importante y la cosa más importante es que esa palabra nos dice que cada hombre y cada mujer quien no ha encontrado al Señor está perdido y tiene que ser encontrado. Aún en este versículo podemos ver lo perdido que está el hombre sin el Señor Jesucristo. Y espero que después tú puedas hacer un estudio por ti mismo. Tú verás que hay un patente. Andrés encuentra a Pedro. El Señor encuentra a Felipe. Felipe encuentra a Natanael. Ese es el patente, ese es el modelo que tú encuentras aquí en Juan capítulo 1. Y yo creo, pero no hay un versículo que yo pudiese mostrarles, pero yo creo que en la misma manera en que Andrés había encontrado a Pedro, Juan, ¿a quién encontró? Encontró a su hermano Santiago, porque después los dos llegarán a ser juntos y estarán en ese círculo del Señor Jesucristo, Pedro, Juan y Santiago. Y tú puedes ver que uno trae a otro. Y esto está maravilloso. Y es la manera en la cual debería pasar estas cosas. Cada uno de nosotros ha sido encontrado por alguien. Y es por eso que nosotros deberíamos tener gran respeto por nuestros padres espirituales. Y desafortunadamente en estos días hay una tensión entre muchos padres espirituales, pero eso no debería ser el caso. Eso debería hacer que nosotros estemos en deuda por estas personas que el Señor utilizó para que nosotros podamos escuchar el mensaje. Entonces el Evangelio es la gran dádiva, el gran don y la gran oferta que tú puedes dar y que un hombre pueda recibir. No hay algo mejor que el Evangelio. Debido a Andrés, Pedro no solamente llegó a ser el primer papa, sino que fue el primer pastor, el primer cuidador de la iglesia. Y obviamente sabemos que el Señor Jesucristo es el mayor de los pastores. El cuarto punto es en el versículo 41. Este halló primero a quién? A su hermano Pedro. Ellos son hermanos de sangre, hermanos de padre y madre, pero hay algo más grande ahora, que esa relación de sangre llega a convertirse en una relación espiritual. Y no hay nada grande que esa relación espiritual, que un día nos volvemos a ser los hijos de Dios. El evangelismo es ganar. Mi hermano en casa, comienza en casa, en la universidad, en nuestro trabajo, en el barrio, en el vecindario. Y este es el patente que encontramos aquí en Andrés. Y recuerden a este hombre que era poseído y se llamaba Legión. ¿Qué es lo que le dijo? El Señor Jesucristo le dijo, ve y diles en tu casa. Él quería seguir al Señor, pero el Señor le dijo, ve y diles en tu casa, cuenta a la gente de tu casa. Y Spurgeon dice que después de predicar un sermón en las responsabilidades de testimonio personal de cada creyente, un hombre estaba profundamente convencido después de escuchar la predicación. Después del servicio, él fue a Spurgeon y fue a pedirle un consejo para ser capaz de utilizar, para ser usado y para poder estar en el grupo de contactos. Y en su sabiduría, Spurgeon le dice, ¿en qué trabajas? Y el hombre le dijo, soy el ingeniero de una locomotora. Y Spurgeon le dijo, ¿el hombre que cargue el carbón es convertido en el tren? Y el hombre le dice, no, pero ¿esto qué tiene que ver con mi pregunta? Y Spurgeon le mira y le dice a él, ese es el pedacito de trabajo que tienes que hacer. Uno a uno, donde tú trabajas o en la casa, tú puedes encontrar a esa persona a quien tú puedes dar testimonio. Y lo último, en el versículo 41 una vez más, él halló primero a su hermano Simón, Y le dijo, él le habló, él no le dio una lección, sino que le habló acerca del Señor y le dijo, hemos hallado al Mesías, el mismo mensaje que habían escuchado de Juan el Bautista, ellos también fueron capaces de comunicar a otras personas, y Andrés le comunicó un mensaje simple a Pedro. Mis hermanos y mis hermanas, hablamos lo que sabemos y hablamos de las cosas que hemos visto, pero recuerden, ser un ganador de alma no tienes que esperar a conocer todo. No necesitas esperar hasta tener toda la respuesta. Nadie tiene todas las respuestas. Nosotros vamos con lo poco que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? He encontrado al Señor. Recuerda el hombre ciego en Juan 9, cuando la gente religiosa le estaba empujando hacia la pared. ¿Qué es lo que dijo? Le preguntaban, ¿Él es el Señor, un profeta? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Quién es Él? Le dice. ¿Y qué es lo que respondió este hombre? No lo sé, pero una cosa yo sé, que estaba ciego, pero ahora puedo ver. Ese es el mensaje simple. A veces pensamos dar una lección. Yo tengo un amigo que es bueno para hacer contacto, pero lo daña. En 5 minutos quiere ir de Génesis a Apocalipsis. Y él daña la importancia. Pero siempre, da tu testimonio. He encontrado al Señor. Y no hay más grande sermón que puedas hacerlo en un contacto de uno a uno. ¿Recuerdas la mujer samaritana? Ella fue y cuando se encontró con el Señor Jesucristo, ella volvió nuevamente a su aldea y dijo, vengan a ver a este hombre que me dijo todas las cosas que he hecho en mi vida. Él conoce todo. Y después, la gente de la aldea le dijeron, no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros podemos ver por nosotros mismos. ¿No es esto maravilloso? Porque nosotros ahora podemos ver por nosotros mismos. Y este es el patente y el modelo. Y es lo más importante, que la gente pueda decir que han encontrado al Señor. Hermanos y hermanas, mientras yo cierro, la proclamación verbal del Evangelio trae fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué oímos? La palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Escuchar al Señor Jesucristo. Y proclamar la verdad también puede envolver, dar el mensaje una vez más. Y decir las mismas cosas una y otra vez. Puedes ver a Juan repetir 2 veces, he aquí el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo. Él lo tenía que repetir para que la gente lo entienda. Muchas veces tenemos que repetir lo mismo a la persona para que puedan entender el mensaje. Aquí está mi conclusión. Y es tomada de Proverbios 11, versículo 30, donde dice, y el que gana almas es sabio. ¿Queremos ser hombres o mujeres sabias? Sabios. Tenemos que estar envueltos en ganar almas. El ganador de almas es un pescador de hombres y no un hombre egoísta. Y Andrés había experimentado qué es ganar un alma y lo preciado que es ganar un alma. Hermanos y hermanas, no sean negligentes al interactuar uno a uno con los pecadores. Ese es el método más bendecido que tú puedes encontrar a través del testimonio y lo que hizo Andrés. Que el Señor nos dé el don del contacto, la dádiva del contacto, y que también que el Señor nos dé el tacto. No solamente el contacto, sino también el tacto para traer pecadores, para que se puedan reconciliar con el Señor Jesucristo. Y para que su gloria una vez más sea nuevamente creciendo. Volvamos a leer en Juan 1:40-41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos encontrado al Señor Jesucristo.